recibida en la oficina de guardia de esta comisaría una señora mayor de edad, 70 años, sí. Y su nieto de 19 estaban en el cementerio de visita a sus seres queridos. Sí. En eso se le aparece un sujeto, arma blanca en mano, y le exige que entreguen su celular. Entregó su celular y esta persona los encerró dentro de un panteón y le colocó un candado. O sea, de por ahí habrá encontrado, he visto, o había un...
¿Y cuántas horas tuvieron ahí encerrado?
No, enseguida. Apenas el sujeto se retiró del cementerio, esta gente pidió auxilio, y siempre en el cementerio de Capiatá, nosotros en los horarios habilitados para visitas, están la gente de la municipalidad, los que están los cuidadores.
Sí.
Y uno de ellos escuchó el pedido de auxilio y fue y los quitó de ahí. Y se hizo la denuncia a la comisaría, entonces envié personal de patrulla, personal para que me haga la averiguación que corresponde. Y según los datos que se pudo tener, se dio el nombre de Cristian I o de K.I. Y como nosotros tenemos acá en el sistema informático de la octava, donde yo voy, mi forma de trabajar es el siguiente: el que es aprehendido, el que es detenido, el que es capturado, se le ficha y va a una carpeta.
Sí.
Con su alias y todo, ¿verdad? Con su apoyo. Es más, hay casos en que inclusive las huellas dactilares como lo que tengamos, nosotros le quitamos las huellas dactilares a esta gente cuando ya demasiado tiene antecedentes por hurtos así muy pequeños, te voy a decir. ¿Y por qué no los grandes? Los grandes tenemos, gracias a Dios, Capiatá, ¿verdad? Sí. Pero solemos hacer, es más, cuando vienen, se extrae de las penitenciarías para que cumplan su arresto domiciliario, con más razón nosotros le hacemos para su, le quitamos fotografías,
sí,
y alzamos en nuestra carpeta. ¿Para qué? Para que cuando la persona venga a denunciar un hecho, entonces cuando dice Rubio y Eka y o lo que sea, entonces ya nos llama la atención.
O sea, viene una persona y te dice, me robó un muchacho que allá en el barrio le dicen Cristian I. Y ustedes buscan en la carpeta y ya encuentran ahí quién podría ser el Cristian I, a ver si coincide, ¿verdad?
Y así fue. Se le mostró al muchacho, al nieto, se le mostró la imagen del primer Cristian y dijo no, le parece. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta de que la imagen que está en el sistema de identificaciones se le ve a la persona robusta, pero la droga pues te vas deteriorando,
claro,
físicamente, claro, sí. Entonces ya tiene otra imagen,
sí,
ya tiene
una imagen. ¿A qué hora ocurrió el hecho?
Entre las 4:30 y las 5 de la tarde.
De la tarde, medio ya empezaba,
sí,
medio a oscurecer y ya. ¿Cuántos años
está la cuestión?
¿El niño? ¿Cuántos años?
¿Quién?
El niño que le acompañaba a la señora.
No. Joder, ahí está la cuestión. No sé de dónde salió la cuestión del niño.
El niño
tiene 19 años.
No, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque yo supongo nomás que... uno pues se va de visita al panteón, ¿verdad? Uno de grande, abre el panteón, limpia, todo lo que sea. ¿El panteón en el que le encerraron era el de la al que ellos fueron a visitar o fue en otro panteón?
No quiero mentir.
Pero suponemos
que sí, porque tenía el candado, ¿verdad?
Claro, le habrán encerrado en el propio panteón que ellos estaban limpiando, ¿verdad? Pero el susto que se va a pegar nomás a una criatura, ¿verdad? Porque, o sea, que el tema del cementerio, bueno, es fácil, además, ya que sea
No. Doy gracias a Dios que no es un niño, es un adolescente, es una persona... de 19 años de edad.
Ese tipo, María Teresa López, que una vez dijo, un niño de 40 años,
Perdón.
Comisario, Epifanio González te saluda.
Buen día,
sí, señora. Este tema de los jóvenes con este grave inconveniente que cada localidad lo tiene y a montones, que es problema diario para ustedes porque es así. ¿Qué te parece? ¿Qué camino? Vamos a suponer que usted sea la jefa general, usted sea la jefa general y pueda decir, vamos a llevarle todo a un lugar determinado, y ahí vamos a tratar de ayudarle. ¿Qué se puede hacer para este tipo de...? Porque ellos son ladroncillos, pobrecitos, pobrecitos, sí, en enfermo, el sentido buscando... Buscando de dónde agarrar algo para seguir con su vicio, ¿verdad? ¿Cuál sería una de las soluciones, no?
Yo hace prácticamente, voy por el cuarto año que estoy acá en Capiatá, estuve en la 59 Toledo Cañada. Y desde ese entonces inicié un pequeño trabajo que hoy día ya está plasmado en documentos. Yo tengo un proyecto del primer centro de rehabilitación para drogadictos de Capiatá. Y ese proyecto, el año pasado, creo que el último mes, fuimos con la arquitecta, que es una capiateña, y con una psicóloga, que las dos señoras son muy amigas mías. Nos acercamos a la municipalidad y les pusimos a la señora intendenta. Y ella recibió el proyecto con mucho agrado. Y yo creo que por cuestiones que son, vamos a decir, son cuestiones que hay que solucionar, que son prioridad de la intendenta, todavía este tema tenemos pendiente. Es más, esta tarde, a las 5 de la tarde, tengo reunión con el diputado Néstor Castellanos en su domicilio, para que vamos a exponer, vamos a entregarle a él nuestro proyecto, para que también él nos acompañe. Yo como mamá de tres hijos, tengo dos varones y una niña, es mi preocupación, porque mis hijos, cuando eran pequeños, también iban a esperar el ómnibus en el semáforo. Sí. Mis niños también iban caminando a la escuela, al colegio, y hoy ya son mayores de edad. Entonces sí, yo me ubico en el lugar de aquella mamá, de aquel papá, me ubico también como mamá de una futura médica, me ubico también en el lugar de esa mamá que le va a esperar a su hija a las 11 de la noche, o esa mamá que tiene un hijo que trabaja y tiene que salir o tiene que volver a su casa a las 2, las 3 de la mañana. Entonces, ese proyecto lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor, para la ciudad de Capiatá. Y si Dios permite, esto va a caminar, porque ya está completito. Sí.
Te quiero preguntar, comisario, en el caso de la cocaína, a veces vemos alguna que otra persona que sale, ¿verdad? Ya sea porque la familia tiene recursos, le envía a un internado a Buenos Aires o a una en Canindeyú, una cosa así, se recupera. Gente que sale de la marihuana hemos visto también, pero gente, yo... No sé si hay, te quiero preguntar porque vos tenés más experiencia en esto, con este trabajo que hacen en Capiatá. ¿Ustedes conocen el caso de un Chespi recuperado?
Ahí está la cuestión. El tratar de sanarse, el sanarse, pues, algo personal. Es algo personal. Acá, el tema de la drogadicción no respeta la clase social.
Sí.
¿Sabe? El tema es lo siguiente: que la gente pudiente sabe tapar esta situación. La gente pudiente le llama a su familiar enfermo. Y los que son de clase media para abajo, sí, le llaman drogadicto, le llaman chespi.
Sí, sí.
Ahí está, eso es lo más triste de la sociedad. Y yo me incluyo también en eso, ¿verdad? Que nosotros, cuando vamos a juzgar, nosotros juzgamos conforme a la clase social, nosotros le juzgamos a la persona. Imagínate.
El
rico y el pobre, cuando está metido en las drogas, perdón.
Sí.
¿Me decías?
No, que y a lo mejor sí, ¿verdad? Porque, pero yo, igual es un infierno para la familia. ¿Tapemos o no? Yo lo que te decía nomás, sí, lo que pasa es que ahí pues está la diferenciación. Cuando le pasa a una familia con recursos en un estado, en un país en el que tenemos un solo centro de adicciones, un neuropsiquiátrico que ahora está cerrando ya para consultas, tenemos casi nada de respuesta estatal, es más fácil que se cure, por más que consuma una droga más potente, es más fácil que se cure una persona que tiene recursos o que la familia puede tomar el toro por las astas. En el caso del chespicero, lo que ocurre, ¿cómo es el ciclo? Comienza, ¿verdad? Empieza a bajar de peso, después sí. ya pierde el trabajo, si trabaja luego, después ya empieza a robarle a la mamá algo para cambiar por droga. Después la mamá dice, yo tengo otros 4 hijos, tengo que echarle a este, porque si este se queda acá, me va a contaminar el resto. Sí. Le suelta a la calle, y en un ciclo de 3-4 años probablemente ese chico muere. ¿Verdad? Un día amanece nomás muerto, un paro por el exceso en el consumo de las drogas. Te pregunto yo, ¿vos conocés un caso de un chespicero que se haya curado?
Yo durante muchos años asistí a la iglesia evangélica.
Sí.
Y ahí he visto gente. He visto gente que Dios levantó de entre los muertos. He visto gente, solamente era chespicero, que se trató la parte espiritual y de repente por un milagro, vos le podés llamar milagro, le podés llamar como quieras, ¿verdad? Hay gente que no cree en Dios, ¿verdad? Yo creo mucho. He visto gente que no solamente de las drogas se curó, sino de enfermedades que eran imposibles prácticamente. Acá hay una cuestión, acá hay que meter la parte, no voy a predicar, ¿verdad? Hay que poner esto es un conjunto de cosas que hay que hacer. Hay que darle apoyo al enfermo, porque es un enfermo.
Sí.
Hay que agarrarse de algo, y ese algo es Dios. Dios, que le podés llamar como quiera, Elohim, Tupá, Yahvé, de Yara, como quieras, ¿verdad? Pero la parte espiritual es importantísima, porque algo hay que agarrarse, el enfermito algo tiene que agarrarse, sí, para tener la esperanza, ¿verdad? Entonces, el apoyo familiar es lo indispensable, lo que uno el apoyo espiritual, la sociedad que tiene que darte la oportunidad.
Totalmente.
Ahí está la sociedad, ahí está la cuestión, porque nosotros condenamos, no Juan, ni antecedente voy, sí, no Juan o Pecha, entonces ahí comienza, ahí está, para mí son esas tres cosas que si nosotros tratamos de ubicarnos en el lugar de esa mamá con hijo enfermo, nos ubicamos en el lugar de ese enfermito, van a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque le vas a dar la oportunidad que él te demuestre que sí está procurando sanarse o que se sanó, dándole un trabajo digno, ¿verdad? No porque él es un chespi o porque fue un chespi, le vas a hacer limpiar el patio de 20 por 40 y le vas a entregar un 20.000 guaraníes. No puede ser eso. ¿Por qué nosotros vamos a discriminar a nadie? Comenzando por ese lado, dándole la oportunidad de un trabajo, dándole la oportunidad de que pueda estudiar algo, ya sea en un centro de capacitación, darle las herramientas para que él se sienta útil. Entonces, sí, en el proyecto que nosotras tenemos con esta señora, todo está para tener un lugar donde los chicos y las personas mayores enfermitas, ¿verdad?, puedan trabajar en la carpintería, en la plomería, en la horticultura. Todo tenemos que ver, sin falta, no puede faltar un lugar de fe, un lugar donde no exista religión, simplemente exista algo, alguien que no se ve, que no se oye, pero que sea mi fuerza, y ese nosotros le llamamos Dios.
Sí,
señora,
hay mismo nomás sobre ese proyecto que es tan interesante. Sí. Yo, así sí, como se está viendo, es evidente de que, viste que en la cárcel, por ejemplo, por decirte así, discúlpame ponerte como ejemplo también eso, están los lugares donde se hacen guampa, por decir así. Jarras.
Sí, señor.
Bueno,
sí,
sí. Es decir que, sí, al menos lo que yo estoy viendo desde acá, las municipalidades en este caso, tiene que invertir en tener un lugar, un taller en la cual pueda llevarse a estos jóvenes que están enfermos, tratarlo, llevarle y hacerle entender, estar encima, porque tampoco, ellos tienen que tener tutores, conlleva muchas cosas, pero es un proyecto al fin y hay que tomarlo en serio.
Todos tenemos que estar involucrados acá, todos, sí, por decirte. ¿Cómo nosotros, la sociedad, podemos apoyar este proyecto? Y bueno, dentro de este proyecto tenemos una farmacia. Entonces, esa farmacia, que la gente, ¿verdad?, además de irse en otras farmacias, también se acerquen a la farmacia del centro de rehabilitación para hacer sus compras. no, con lo poco, cuando este centro de rehabilitación pida que se colabore con, por ejemplo, con prendas para el invierno, ¿verdad? Sí. Entonces que la gente de Capiatá, de las ciudades aledañas, ¿verdad? Por decir de estos grupos de ¿cómo se llama? Esto de Leo, el grupo
de Leones.
Sí, ¿verdad? También que ellos también trabajen con nosotros. Todos tenemos que involucrarnos en Capiatá.
Las fuerzas vivas.
Sí, sí. Es un sueño que hoy prácticamente ya está todo plasmado, ya tenemos simplemente lo que nosotras necesitamos, ¿verdad? Yo como jefa de comisaría, la octava viene a ser la comisaría central de Capiatá, ¿verdad? Con estas señoras que son capiateñas y son personas capacitadas, son profesionales ambas, lo que nosotros hicimos el año pasado simplemente fue cumplir un sueño que cada una de nosotras teníamos dentro de nuestro ser, ¿verdad? Buscar una salida, una medida. Si hay una persona que tiene arresto domiciliario o tiene alguna otra medida, bueno, que sea una medida también el que vaya al centro de rehabilitación aleatoriamente, por lo menos que vaya 3 veces por semana, y en el centro de rehabilitación tiene que haber gente, psicólogas, tiene que haber psiquiatras, tiene que haber médicos, enfermeros, el personal de seguridad,
sacerdotes.
Todos tenemos que estar involucrados ahí, todos tenemos que estar, y con alegría tenemos que estar involucrados. ¿Por qué? Porque de la drogadicción no se escapa nadie. Cuando el chico, el joven, el adulto se mete en esto. No hay nada que hacer, no hay vueltas que dar, sino es apoyarnos todos, porque si no, esto va a ser un caos.
Sí.
Entonces, algo ahora, tenemos que hacer, sí.
Señora, Mópico, usted entiende guaraní, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Ay, es más o menos, pero antes de... Bueno.
Eres mina, señor comisario. Sí. Mópico, la mitad usula, oñepurú, la joude. Eso es lo que yo me explico. Pues soy de andar y mirar, y vos ves personitas jóvenes, sí, empezando con este tema, el descontrol. ¿Dónde se inicia esto, comisario?
Y en verdad que decirte, en esto se inicia, no podría decirte, porque son muchas cosas. Yo te digo algo, vos ves los niños en la chacarita, ¿verdad? Ellos, sí, tienen 4 o 5 años, y ellos... no todos, con mucho respeto, no, bueno, vamos a olvidarnos de la chacarita, vamos a hablar nomás de un lugar X. Bueno, ese niño se engendró, o esa niña se engendró de padres drogadictos, imagínate el número ya. Esa niña, ese niño ya desde sus primeros años fue abusado de una u otra manera por sus progenitores, por sus tíos, por el abuelo, por la abuela. Para ellos es normal, señor. Es normal. Es como que mi mamá fue maestra, ¿verdad? Y en casa teníamos que estudiar y teníamos nuestro cuaderno de doble raya, ¿verdad? Y era algo normal el estudiar en la casa de mis padres con mis 3 hermanas, 4 hermanas somos, ¿verdad? La misma cosa es, señor. Hay gente que no tuvo la posibilidad de elegir. Yo no voy a ser una drogadicta, o sea, porque nació
ese engendro. Lo que voy a decir, comisario, es que si nacen en ese ambiente, lo corriente es que sigan ese ambiente. Sí. La excepción sería que salgan diferente a ese ambiente, ¿verdad?
Pero para Dios tampoco nada es imposible.
No, claro, por eso que se destaca, claro, tanto que un chico que viene de un núcleo de violencia, de vulnerabilidad, de pobreza, de necesidades, después se destaque porque uno dice, pucha, este hizo magia para salir diferente a lo que la corriente le marcaba en el núcleo en el que se movía, porque son incentivos finalmente. Comisario, yo te agradezco el tiempo, sí, y te quiero felicitar porque así charlando contigo un par de minutos se nota que sos muy guapa, que sos muy, gracias, comprometida con tu trabajo, claro, porque está el policía, gracias, que es policía nomás, o sea que trata de agarrar uno que otro bandido, cuidar un poco el orden, pero acá se nota que hay un trabajo de compromiso con la comunidad, un trabajo de años. Y un trabajo también de tratar de entender por qué pasan las cosas. Y pues tenemos más posibilidad de combatir los males que tenemos. Muchas gracias por el tiempo.
No, gracias por tus palabras. Me alientan a seguir trabajando. Una cosita que quiero decir. Sí. Que acá no es Rosana Amarilla la que Yo soy la administradora y yo soy la jalera. Sí. Jale, jale, ya sé que llamamos los muchachos, las chicas. Acá hay un equipo maravilloso. Dios siempre me bendijo, o el supremo creador, o el creador del universo, como querramos llamarle, ¿verdad? Para mí es Dios. Siempre me bendijo con un buen equipo. Donde yo voy, siempre Dios levanta gente buena y trabajadora a mi lado. Y esto es un equipo lindo. Lo que tenemos en Utah es maravilloso, y Dios permita que continuemos trabajando hasta que
pase. Y ojalá que todos los jefes de comisaría del país tengan este compromiso. A veces yo siento que, yo conozco varios casos también de buen trabajo así, de que salen, hablan, le visitan a los comerciantes, a la gente, a la capilla. Conozco algunos, pero no son la mayoría. La mayoría es designada en un lugar y dice, no sé hasta cuándo me va a quedar ahí, qué me importa la comunidad. Entonces, no. Ojalá todos tengan ese compromiso. Gracias por el tiempo.
Gracias. Bendecido día para ti.
Muchas gracias. La comisaria Rosana Amarilla.